De allí me daría una patada en... Bueno, no te puedo decir dónde me dijo, ni si me lo dijo o no, porque cuando vi el cuchillo que me sacó, salí corriendo y no paré hasta aquí.
No importa, Lipio. Ya no hace falta que venga nadie. Ahora estoy yo aquí. No. No, no, no retrocedas ni me tengas miedo, Alipio. Sé que Esmeralda te quiere mucho y eso me basta.
¿Tú vas a atender a Dominga, Marcos?
¿Acaso no fui yo siempre el que las atendió a las dos cuando lo han necesitado?
Sí, sí, Marcos, es verdad. Te debemos tanto.
Alipio, trata de poner todo en orden, anda. Cada cosa como siempre ha estado.
Sí. ¿Quién habrá sido el malo que hizo todo ese daño, mi reina?
No lo sé, Alipio. No lo sé.
¿Y por qué tenían que pegarle a Dominga si ella nunca se mete con nadie? ¿Quién sería, ah? ¿Quién?
Detrás de todo esto, solo puede haber una persona. Rogelio Peñalver.
La lámpara de mesa esparce su luz íntima y agradable en la elegante sala. Juan Pablo Peñalver, preocupado al máximo, está sentado en la amplia butaca de tonos rosas, fumando un cigarrillo, cuyo humo adopta formas caprichosas al tropezarse con la luz. La semipenumbra que le envuelve es mudo testigo de la agonía en que se debate el gallardo joven. Su preocupación se refleja en su rostro viril de manera evidente, endureciendo sus atractivas facciones. Los pasos de Chana, viniendo de las habitaciones, lo sacan un tanto de los sentimientos encontrados que lo envuelven, y poniéndose de pie va rápido a su encuentro.
¿Cómo dejaste a mamá, Chana?
Le hice tomar las pastillas para los nervios que me diste, y la dejé casi dormida. Pero está inquieta, y no hace más que quejarse, Juan Pablo.
Pobre mamá. ¿Dijo qué es lo que le dolía?
Yo creo que sus quejidos vienen de lo más profundo de su corazón, hijo. Es su alma la que está dolorida, no su cuerpo.
Mamá no está hecha para recibir disgustos.
Estoy de acuerdo contigo. Es demasiado sensible, demasiado débil para resistir tantos sufrimientos. ¿Y tú? ¿Qué es lo que piensas hacer al fin?
No lo sé, Chana. No lo sé.
¿Te irás dejando a tu madre en estas condiciones?
Por supuesto que no. Por otra parte, después de las palabras que se cruzaron entre mi padre y yo, tampoco puedo permanecer en esta casa.
Hijo, las palabras se las lleva el viento.
Papá me ha puesto como condición para quedarme el que renuncie a Esmeralda. Y eso no lo haré, Chana. No puedo hacerlo.
¿Y a dónde vas a ir, Juan Pablo?
No te preocupes. Ya me las arreglaré. Pero no quiero quedarme ni un día más en esta casa.
Escúchame, muchacho. ¿Quieres decirme qué pasará mañana cuando Blanca despierte y se encuentre con la noticia de que ya no estás a su lado?
Ella se dará cuenta de los motivos que tuve para marcharme. Lo sabe.
Para una madre no existe un motivo lo bastante fuerte como para justificar la separación del hijo amado. ¿Por qué no te quedas unos días más? O esta noche, al menos. Tal vez tu padre se calme y dé marcha atrás.
¿Rectificar, papá? Tú sabes que jamás lo hace.
Este caso es diferente. Estás tú de por medio.
¿Yo? No sé, Chana. Algo se ha roto entre nosotros. De pronto he sentido como si mi padre no fuera mi padre, sino un hombre de corazón duro, desconocido y ajeno a mis sentimientos. Un extraño para mí.
Hijo, hijo.
Y también en su casa campesina, Adrián Lucero es presa de la más viva preocupación. Sentado en la oscuridad del portalón al que llegan con claridad los sonidos de la noche, mezclado con el perfume de las flores nocturnas, tamborilea nerviosamente con los dedos en el brazo del asiento en que está sentado. Cerca de él, Florcita, su joven hermana, lo mira con discreción, esperando a que se tome la tacita de aromático café que le ha traído.
Vamos, Adrián, tómate el café. Lo necesitas.
No, no quiero. No me pasa nada por la garganta, Florcita.
Ya me he dado cuenta, ya. No probaste bocado. Te vas a enfermar.
Ojalá me muera.
Ay, no seas chiquillo, vamos. Vamos, tómate un buchito, aunque sea, ¿no?
Es inútil, es inútil. Y lo peor es que no puedo seguir aquí sentado sin saber qué es lo que está pasando en la hacienda.
¿Y por qué no te vas a dormir? Mañana, la luz del sol te hará ver las cosas diferentes.
¿Cómo quieres que duerma con este volcán que llevo dentro? Lo que voy a hacer...
¡Cállate, cállate! Ahí viene papá.
Creo que el mundo se ha vuelto loco, loco.
¿Por qué dices eso, papá?
Ha contado Coral que en la casa grande hay un lío tremendo.
¿Por causa de Graciela?
No, esa bomba aún no ha estallado. Según parece. Ahora es porque don Rogelio se ha enterado de que su hijo está enamorado de Esmeralda. ¿Se dan cuenta? El hijo del señor Peñalver ha puesto sus ojos en una pobre campesina que además es ciega.
Eso no debía extrañarle tanto, papá.
Si pensara con tu cabeza, sí. Pero gracias a Dios tengo la mía. Y aún me funciona como es debido. Aunque quizás el mundo ha cambiado demasiado para mí ya.
¿Y qué hizo el señor Peñalver cuando se enteró de lo de Esmeralda y el doctorcito?
¿Qué iba a hacer? Formar una gritería de todos los demonios y amenazar a su hijo con todas las penas del infierno si no dejaba a esa muchacha. Les digo que todo esto es demasiado para mí. La cabeza me da vueltas. Tantos días sin pasar nada y de pronto se desata el huracán. Mejor me voy a dormir, ¿eh? Buenas noches, hijos.
Buenas noches, papá.
Buenas noches, papá.
El mundo está loco, loco.
Pobre papá. Hay cosas que jamás podrás comprender.
Ojalá pudiera ser lo mismo que él, Florcita. Ojalá.
Pues empieza a parecerte leyéndote a la cama, mi hermano. Anda, anda.
No. A donde voy a ir es a la casa grande a hablar con Graciela.
¿Qué tú dices, Adrián?
Lo que oye. No puedo resistir más esta comezón que tengo.
¿Pero cómo tú vas a hablar con ella?
Por la ventana. No sería la primera vez.
¡Pero tú estás loco! La madre debe estar vigilándola después de lo que pasó.
No, ella no sabe que nos vemos de esa manera.
Pero cualquiera puede descubrirlo y llevarle el cuento a la señora Sara.
Tengo que hacerlo, Florcita. Tengo que hablar con Graciela.
Por favor, Adrián, no lo hagas. ¡No lo hagas!
Y si Juan Pablo y Adrián Lucero son presas de la más intensa preocupación, no se queda atrás Graciela Peñalver. Tendida en su cama, con los brazos cruzados bajo la cabeza, trata de escuchar a su madre, que ha ido a su cuarto para intercambiar palabras con su hija, al tiempo que, discretamente, consigue no perderla de vista. Y también Sara Peñalver es víctima de las más molestas preocupaciones.
Te digo, hija, que no me gusta nada el rumbo que están tomando las cosas.
Ay, mamá, tú siempre ves el lado negro de las cosas.
Y tú vives en una nube color de rosa, de la que algún día vas a estrellarte estrepitosamente. Menos mal que me tienes cerca para evitar la caída.
¿Y qué es lo que temes ahora?
Pero es que no te has enterado de la discusión que tuvieron Rogelio y Juan Pablo, Graciela.
Según creo, tú estabas muy confiada en que cuando padre e hijo se enfrentaran sería en nuestro beneficio.
Pero ha ocurrido algo imprevisto. Cuando Rogelio le dijo a Juan Pablo que tenía que renunciar a esa pordiosera o marcharse de la casa, él le contestó que prefería irse antes que dejar a esa zarrapastrosa.
A tío Rogelio no debía extrañarle esa actitud de su hijo. Al fin y al cabo, eso es lo que él haría si estuviera en su lugar.
Pero lo peor de todo es que mi cuñado amenazó con desheredarlo si se iba.
¿Llegó a tanto?
¿Cómo lo oyes? ¿Cómo comprenderás, Gracielita? Si sucediera tal cosa, todo sería muy distinto, hija.
¿Por qué, mamá?
Ay, pero es que no entiendes, criatura. ¿De qué nos serviría tu matrimonio con Juan Pablo si él no tuviera un centavo? Nuestros planes se vendrían abajo. Todo lo que he fabricado con tanta paciencia durante años se derrumbaría como un castillo de naipes.
¿Y qué podemos hacer nosotras contra esa decisión de tío Rogelio?
Emplear la astucia. Es preciso impedir que Juan Pablo cumpla su amenaza de marcharse de la casa. Y tú tienes que ayudarme, Graciela.
¿Yo? ¿Pero cómo?
Las personas inteligentes saben no solo conjurar los peligros que se presentan en su vida, sino volver a su favor las situaciones que parecen más desfavorables, hija mía.
Confieso que no entiendo lo que te propones hacer.
Ni es necesario que lo hagas. A ti solo te toca confiar en mí y obedecerme en todo. ¿Lo oyes bien? En todo.
Sí, mamá. Es lo que siempre me dices.
Y hasta ahora los resultados de mis esfuerzos están bien a la vista.
Sí. Pues hasta este momento parece que todo está saliendo totalmente al revés de tus deseos, mamá.
No te preocupes, que todo será muy distinto muy pronto.
No te entiendo.
No.
Y ríe, ríe Sara Peñalito. Ríe plenamente con una risa extraña, casi diabólica, ante la realización de la idea que se le ha ocurrido y que está segura no puede fallar. Una idea que le extraña a sí misma no se le hubiera ocurrido antes por su brillantez. Graciela mira a su madre, extrañada de aquella euforia repentina, de aquella risa que no cesa y que llena toda su alcoba. Y por fin se atreve a preguntar.
Mamá, pero ¿puedo saber qué te propones?
Destruir a esa harapienta de una manera tal que Juan Pablo no tenga una justificación para irse de aquí. Date cuenta que si tu novio sale de esta casa, Rogelio le quitará la herencia. Y eso no puede ni debe ocurrir. Y no ocurrirá. Yo te lo garantizo que no va a ocurrir. Esmeralda. Esmeralda será destruida.
También la preocupación más total se refleja en el aún atractivo rostro de Rogelio Peñalver. Mientras Blanca duerme profundamente en el lecho, en la suntuosa alcoba de ambos, Rogelio la mira con cierta ternura y hasta arregla un tanto brusco la sábana que la cubre. Luego se aparta y, dejándose llevar por los pensamientos que le atormentan, se asoma a la ventana para contemplar la noche, cual si quisiera alcanzar con su vista todo el llano que rodea a los amantes.
¿Cómo estará esa mujer? ¿Vivirá aún? si muriera como resultado de los golpes que le propinó el indio Padrón, podría buscarme un problema. Ese individuo, para salvarse, no vacilaría en confesar que fui yo quien le mandó a echar a las dos mujeres de la choza. Y hasta sería capaz de decir que le ordené golpearlas o matarlas. Naturalmente, si la anciana muriera, no podría hablar y nadie sabría lo ocurrido. Sí, sí, esa sería la mejor solución.
Una sonrisa casi triunfal se dibuja en sus carnosos labios y en un impulso se vuelve ligeramente de espaldas a la ventana. Observa a su esposa y va a ir a ella, pero los pensamientos son más poderosos que él mismo y sigue dejándose llevar por ellos.
Hay que reconocer que el destino juega de manera extraña con los seres humanos. Esa mujer, Dominga, me hizo un gran servicio en un momento muy difícil. A ella le debo la vida de ese hijo del que tan orgulloso me sentía. Y ahora, por mi culpa, quizás muera esa mujer. Y todo esto ocurre en el momento en que mi hijo amenaza con alejarse de mi lado. ¿Será una casualidad? ¿O será un castigo del cielo?
Angustiado, se pasea y, sintiendo el deseo irreprimible de fumar, decide ir hacia su despacho en busca de un buen habano que quizá logre calmar un poco sus agitados nervios. Abre la puerta saliendo a la semioscuridad del pasillo, pero de pronto se detiene al ver frente a él la delgada figura de Sara Peñalver.
Rogelio, no sabía que estabas aquí. Venía a darle una vuelta blanca a ver si dormía o si necesitaba algo.
Se ha dormido, Sara.
Pobrecita. Los disgustos la afectan demasiado.
Sí. Ella está hecha de una pasta distinta a la nuestra.
¿Qué quieres decir?
Nosotros, tú y yo, somos fuertes. Duros. Me atrevería a decir que inflexibles. En cambio, Blanca es un ser frágil y poco resistente.
Jamás pude comprender cómo te casaste con ella. Quiero decir, siendo tan distinta a ti, resulta difícil entender que hayan sido felices durante tantos años.
Pues lo fuimos. Y aún lo somos, Sara. Quizás de una manera extraña, porque su temperamento y el mío son totalmente opuestos, pero la realidad es que no puedo quejarme de los años pasados a su lado. Durante ellos aprendí a quererla y aprendí a respetarla.
Sí, sí, claro, claro. Eso salta a la vista. Yo siempre he dicho que el de ustedes era y es un matrimonio modelo, cuñado.
Es verdad. Sara, Juan Pablo...
¿Qué? ¿Acaba Rogelio?
¿Juan Pablo se ha ido ya?
No, no, aún no.
Pero se irá, ¿verdad?
Eso no puedo decírtelo. Se ha metido en su alcoba hace un rato y no ha vuelto a salir. Rogelio, tú sabes que a mí no me gusta meterme en los asuntos internos de la familia. Pero en este caso, me atrevería a romper lo que hasta ahora fue mi regla.
Bueno, ¿a qué vienen tantos rodeos? Dime lo que sé.
Está bien. Dime, ¿no estás dispuesto a reconsiderar el ultimátum que le diste a tu hijo?
No, no lo estoy.
Pero, Rogelio...
No, Sara, no lo haré.
Después de todo, Juan Pablo es muy joven y hasta resulta natural que cometa una equivocación.
¿Llamas equivocación a enfrentarse con su propio padre?
Bueno, ¿acaso te has olvidado de cómo eras tú cuando tenías su edad?
Nunca me hubiera atrevido a contradecir a mi padre.
¿Seguro? Mi marido, que en paz descanse, Me hizo alguna que otra historia que no concuerda muy bien con lo que dices.
Este no es el momento oportuno para hablar de eso. Te ruego que me disculpes, Sara. Tengo algo que hacer.
Espera un minuto. Necesito hablar detenidamente contigo.
¿Sobre qué?
Sobre Juan Pablo y esa campesina. Esa ciega harapienta. Y estoy segura de que te va a interesar mucho, pero mucho, lo que tengo que decirte.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te rompas
para la intriga.
Te van a matar.
Bueno.
Mr. Rich.
Juan Seuse. No te
rompas para la intriga.
Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla.